Bar Kojba, el hijo de la estrella. En el año 117 ocupó Adriano el trono de Roma. A los pocos días de ser proclamado emperador, extendieron los ministros delante de él un mapa en el que estaban señaladas las provincias orientales. Uno de los consejeros indicó un pequeño país al sur de Siria y dijo: Judea. Adriano sabía que ese nombre era causa de graves preocupaciones. Desde la destrucción de Jerusalén, había habido allí incesantes dificultades. Los judíos no eran fáciles de gobernar. Creían en un Dios invisible, y sus sacerdotes y sabios mantenían viva la fe en él. El emperador resolvió examinar ese país un poco más de cerca. Jerusalén había sido un tiempo una ciudadela. Firmes y fuertes murallas la habían protegido. Las puertas se habían levantado como titanes, armados y acorazados. La vieja ciudad de David, con sus muros aparentemente inexpugnables, servía entonces de emblema a la fortaleza. Detrás de las murallas extendíanse sobre el monte Moría la plaza del templo. Vasto y amplio, con sus gradas y sus arcos, su alabastro y su mármol, en la cual se destacaba la maravillosa construcción del mismo templo, su techumbre recubierta de oro, sus caros tapices y sus brillantes estrellas. Los sacerdotes atravesaban los amplios portales áureos para ofrecer sacrificios, y miles de personas acudían de todos los rincones del país para presenciar las fiestas sagradas. Muy poco había quedado de todo ello. La defensa de Jerusalén, los muros y la ciudadela no existían más. En la plaza del templo yacían los restos carbonizados de sus antiguos esplendores. El inmenso y un tiempo fastuoso palacio era un solo y enorme montón de cascotes y basura. El oro y las piedras preciosas habían desaparecido hacía largos años en las cámaras del Tesoro de Roma, y los costosos tapices colgaban seguramente en los numerosos templos paganos de que la urbe estaba llena. Con todo, no se había esfumado el recuerdo de la Jerusalén de antaño. Por el contrario, cuanto más empalidecía el brillo, cuanto más se amontonaban las inmundicias en la plaza del templo, cuanto más indefensa se volvía la ciudad, tanto más soñaban los judíos con que Jerusalén fuese reconstruida y con el Mesías que debía venir para remediarla. En sus sueños volvía a arquearse sobre la plaza la cúpula de oro, y en las alturas de la ciudad oteaban nuevamente el horizonte los vigías. En todo el país tejíanse ensueños de esa clase. El labriego que avanzaba detrás del arado, con los ojos fijos en el surco, veía dibujarse en él las escenas de la nueva vida. El maestro en la escuela, el sabio en la academia, y Rabí Akiva y los suyos difundían el sueño de la nueva Jerusalén. Los chicos que andaban, a la greña, en las plazas urbanas, sentíanse los futuros soldados judíos, que deberían luchar algún día por la Jerusalén rediviva. La ciudad destruida continuaba siendo santa, y el montón de ruinas de lo que fuera el templo no podía por nada ser profanado. Cuando el nuevo emperador ocupó el trono, corrieron voces, cargadas de temores y esperanzas, de país en país. Los barcos procedentes de Roma o de los puertos del Asia Menor, que se detenían en Judea, traían siempre noticias frescas. Un rumor se repetía de continuo: Jerusalén sería reconstruida. Así había resuelto el nuevo monarca. Jerusalén será reconstruida, había dicho el gobernador Rufus a sus soldados. Sonoras exclamaciones de júbilo acogieron sus palabras.
¡Jerusalén será reconstruida!,
susurraban los judíos, y un estremecimiento les recorría la espalda. La reconstrucción de Jerusalén no significaba de ningún modo la reconstrucción del templo. Donde había estado antes el Palacio Real, levantaríase un gigantesco circo para servir de escenario a sangrientos encuentros pugilísticos, como en Roma. En un anfiteatro representaríanse los Juegos Adriánicos. La plaza del templo sería limpiada a su vez de guijarros, y en el lugar donde se erguía antes el santuario de Jehová, construiríase un templo pagano. Cuando Adriano llegó a Judea, traía consigo los planos para la reconstrucción de la ciudad. Un renombrado arquitecto los había bosquejado. En el desfile de las tropas romanas, Adriano habló de sus proyectos a los soldados entusiasmados. El gobernador de Judea, Rufus, hizo acuñar entonces monedas con la siguiente inscripción: en recuerdo de la llegada del emperador a Judea. Cuando Adriano subió al barco para abandonar el país, volvióse a Rufus y le dijo: Jerusalén debe llegar a ser la ciudad más famosa del Oriente. Hemos vencido a los judíos con nuestras armas. Ahora debemos vencer a su Dios con nuestros dioses. El gobernador sentíase contento. Una nueva Jerusalén significaba un puesto mejor, más honores y mayores satisfacciones. El día del arribo del emperador Adriano fue para los judíos un día de duelo. Sus planes, de cuyo contenido ellos se enteraron muy pronto, excitaron de tal modo al pueblo que hasta las tropas romanas llegaron a sentirlo. Los jóvenes discípulos de Rabí Akiva no querían estudiar. No podían permanecer más tiempo encerrados en las aulas de las academias. Rabí Akiva compartía sus sentimientos. No hablaba ya de los problemas de la ley, sino de la libertad del pueblo y de la revuelta contra la servidumbre. Por las noches disertaba sobre la llegada del Mesías. En las lejanas planicies de Yezril reuniéronse los jóvenes labriegos. La rebelión contra los romanos fue resuelta en el transcurso de conciliábulos nocturnos. Contra los vacilantes y reflexivos opusóse la voluntad de la juventud, pues la juventud estaba resuelta a combatir, fuere cual fuere el resultado de la lucha. Nada los asustaba. La servidumbre se le había vuelto insoportable. Cada romano era un enemigo de su pueblo y de su dios. Obedecían ciegamente y sin discusión las órdenes de un hombre joven, procedente de Cosiva, y que llevaba por eso el nombre de Bar Cosiva. Cuando Rabí Akiva llegó a la planicie de Yezril para visitar a los jóvenes y enterarse de la situación, encontróse con Bar Cosiva por primera vez. Vio sus ojos resplandecientes, sintió la fuerza de su brazo, advirtió su voluntad. Arrodillóse entonces delante de él y le dio el nombre de Bar Cojba, que significa el hijo de la estrella. Creía en el alto destino de ese mozo. Rabí Akiva, que había impetrado muchas noches la llegada del Mesías, vio en Bar Cosiva a su precursor, que debía redimir al pueblo. Los meses siguientes fueron consagrados a una actividad febril. Las tropas romanas y los inspectores destacados en todo el país notaron cierta inquietud en la población. Veían miradas de inteligencia, oían ligeros silbidos que parecían servir de señal. Se daban cuenta del envío de mensajes secretos y de esquelas ocultas. Pero no pudieron descubrir a un solo complotado. Las repetidas investigaciones revelaban tratarse de un inofensivo juego de adolescentes, y los mensajes secretos, una vez desenmascarados, resultaban ser comunicaciones amistosas, como las que suelen enviarse con sigilo mozos de esa edad. En realidad, esas cosas no eran inofensivas ni casuales. Detrás de todas ellas estaba la voluntad de Bar Cojba. En cada rincón del país ocultábanse armas en las cuevas. Al cabo de algunos meses, quedaron convertidas las sierras en un inmenso arsenal, y los juegos inocentes tomaron el aspecto de prácticas militares. El ejército de Bar Cojba crecía a ojos vistas. Los músculos de los jóvenes fortalecíanse a fuerza de ejercicios hasta adquirir la dureza y elasticidad del acero. Probaban su vigor con los árboles y solo consideraban utilizable a quien fuese capaz de arrancar de raíz un cedro del Líbano. En esas severas prácticas participaron también Rabí Akiva y sus discípulos. Habían abandonado las academias. Alrededor de Bar Cojba congregábanse mientras tanto los hombres más fuertes y decididos del ejército en formación. Los planes estaban listos. En cada ciudad o aldea, desde el sur hasta el norte, había grupos de hombres armados y resueltos. A una señal convenida, comenzaría la lucha contra la mayor potencia del mundo. La guerra parecía perdida de antemano. Con todo, había en el pequeño país 500.000 hombres bajo las armas. Esto no lo habían esperado los romanos. La campaña, que fue desenvolviéndose poco a poco, inicióse con pequeños ataques en numerosos puntos del territorio. El ejército romano no podía encontrarse a la vez en 100 lugares distintos y casi en todas partes sufría derrotas. Este inesperado ataque, que desmenuzó en forma jamás soñada a las fuerzas imperiales, volvióse cada vez más fuerte y organizado. Los romanos, asustados, retrocedieron. Los rebeldes, en cambio, sentíanse poseídos por el entusiasmo de la lucha. Bar Kojba dirigió entonces a Jehová un altivo ruego. «Señor», exclamó, «no ayudes a nuestros enemigos, porque lo que es a nosotros no tienes por qué ayudar». Los héroes creían en sí mismos, creían en su triunfo. Los tiros de los romanos no les asustaban. El titán Bar Kojba detenía en el aire con las manos los fragmentos de roca que los romanos arrojaban sobre su ejército. Al cabo de poco tiempo encontrábanse 50 fortalezas y 985 ciudades en poder de los rebeldes. Una de esas ciudades era Jerusalén. El día de su conquista, Bar Kojba hizo acuñar monedas, en las que estaba escrito «A la liberación de Jerusalén». El gobernador Rufus hallábase perplejo. Sus mejores guerreros yacían en los cementerios de Judea. Su ejército estaba completamente destrozado. Mandó un mensaje al gobernador de Siria, quien le envió sus legiones. Pero también éstas fueron destruidas por los judíos. Rufus vióse pues obligado a acudir a su supremo y último recurso. Solo a regañadientes confesó que no podía dominar la rebelión. Pero como le era ya imposible no reconocerlo, despachó un mensaje al emperador Adriano, que se encontraba entonces en Roma, y le pidió le enviara al general más hábil del ejército romano. El emperador mandóle al héroe de la guerra británica, Julio Severo. Cuando el gran guerrero llegó a Judea con sus legiones, su artillería y los más modernos implementos militares de la época, oyéronse clamorosos gritos de júbilo en el campamento de las tropas romanas. Mas el general en jefe sabía que tenía por delante una tarea sumamente pesada. Las tropas de Bar Kojba se hallaban dispersas en un millar de puntos. No cabía esperar por largo tiempo que se produjera una batalla decisiva. Ante todo debíanse conquistar los escondrijos, las cuevas en las montañas, los desfiladeros y los valles, los pueblecitos y las fortalezas serranas, para que se pudiese pensar en una victoria efectiva. Mediante una lucha fatigosa que consumía sus fuerzas, comenzó el general romano a aproximarse a su objetivo. Una cueva tras otra fue limpiada por sus tropas. Con todos los recursos del arte militar romano, con teas encendidas y desprendimiento de rocas, conquistóse punto de reparo tras punto de reparo. En el valle del Rimón logróse que fuera concentrado y batido un ejército enemigo considerable. Por primera vez, coleáronse entonces de rojo las aguas del río Quisón. La sangre de los rebeldes corrió a torrentes. Pero Bar Kojba no se rindió. En un último gran despliegue de fuerzas, concentró el resto de sus tropas y huyó a la fortaleza de Betar. Los romanos lo siguieron. Ellos no dudaban de su triunfo final. Si no podían imponerse por las armas, vencerían a los sitiados por el hambre. Bar Kojba se mantuvo firme. La guerra prolongábase ya más de 3 años. Hacía largos meses que se había iniciado el sitio de Betar. Dentro de sus muros nadie conocía la desesperación. No habría un solo hombre en condiciones de hacerlo, que no luchase. Los ancianos rezaban, pero los jóvenes se encontraban sobre las murallas y defendían valerosamente a la ciudad. Solo al cabo de 1/2 año obtuvieron los romanos su primer éxito. Un traidor desconocido les mostró una entrada subterránea que conducía al interior del recinto cercado. Ese día quedó sellado el destino de Betar. La resistencia se alargó algunas semanas más, pero al final las tropas romanas se impusieron decisivamente. La toma de Betar dio lugar a terribles actos de venganza por parte de los desesperados legionarios. Se vengaron por haber necesitado 3 años y medio para subyugar a un pequeño país y a un pueblo vencido desde el comienzo. Produjóse una espantosa carnicería. Bar Kojba y sus héroes murieron con las armas en las manos. La población pacífica refugiada en Betar fue hecha prisionera. En el mercado de esclavos de Gaza pusiéronse en venta esclavos y esclavas judías por un par de monedas. Arrasáronse las ciudades fortificadas. Los campos fueron inutilizados para el cultivo. Judea quedó convertida en un desierto. El gran general en jefe Julio Severo envió al emperador Adriano un informe sobre su triunfo. En este documento, que fue leído en voz alta en el Senado de Roma, no figuraba la frase célebre que se incluía en todos los informes acerca de los triunfos obtenidos por las armas romanas. «Yo y el ejército estamos bien». Sabía por qué no debía escribirla. Miles de sus soldados habían dejado sus huesos en los campos de Judea. Pocas veces una rebelión había costado tantas víctimas.